Y aquí seguimos en directo La Concha Reggae Bail 2016.
Y aquí está, perdona, es que estoy oyendo aquí a Michael Profit en directo, que está ahora mismo sonando desde el escenario, y las vibes están creciendo y creciendo y creciendo.
Es más, una cosa, vamos a sincerarnos un poco. Ante el diluvio universal que ha caído hace 4 horas, ¿quién iba a imaginar que
¿cómo está,
era un error tan grande no haber venido al festival? Porque esto está petado, aquí no llueve, estamos disfrutando de la leche, Antes he dicho yo en directo que había que hacer una apuesta porque no estaba lloviendo y aquí parecía que podía ir todo bien. El que haya hecho la apuesta de venir sabe que ha acertado, nunca se sabe, pero lo cierto es que estamos encantados de que la...
Pues a mí me ha alucinado porque yo...
ya nos haya echado una manita igual al final del asunto, porque esto era un festival hongo que tenía...
cartelón.
Que tenía que seguir en desarrollo como mínimo, como lo que estamos viendo. Esto es la leche, esto es magnífico y es un acierto. Estar aquí, sentimos, porque no haya tomado la decisión de venir, se equivocó, otro día aciertas, ¿no? Sí, Katy.
¿Me permites? Porque cuando he llegado yo, que me he echado la siesta, porque esto es muy largo y había que cubrir aquí al personal, así que saludo a todo el mundo porque no he entrado en directo hasta ahora. Soy Katy, quiero saludar a todo el mundo que está escuchándonos, porque de verdad, cuando he empezado a bailar yo ahí a las 9:30 o 10 me salgo con Takuma, que estaba cayendo el diluvio universal al principio, ha empezado la gente a animarse a bailar y tengo que decir que se ha producido un milagro Takuma, porque es que es alucinante cómo se ha llenado la concha de Reggae Vice. Tiene una cosa que igual en el Chapel no se permite, y es que la gente puede bailar hasta con la sombrilla de la playa porque espacio hay para hacerlo. Entonces la gente se ha empezado a venir con paraguas, el chubasquero, lo que sea, y os aseguro que está sonando Michael Profit y eso está lleno. Y hay sirimiri, llueve un poco más, un poco menos, a la gente ya le da igual, ha entrado.
Bueno, Katy, ya lo decíamos antes, que la lluvia no nos iba a parar, vamos a seguir bailando, vamos a seguir conociendo y disfrutando con los artistas y con los amigos que estamos aquí.
Exacto, además da gusto ver cómo la gente está disfrutando, da igual que llueva. Y tenemos además, pues es la magia, es lo que hace la magia de tener buenas vibes.
Bueno, lo cierto es que a partir de hoy se hablará del Takuma Miracle. El milagro Takuma, y ya lo iremos explicando porque esta banda donostiarra es la leche y más que va a ser. Pero no solo de música vive el hombre,
ahí vamos,
¿verdad?
Ahí vamos.
Y un festival de reggae es un festival, no he dicho un concierto. No solo tienes reggae, porque no estamos hablando solo de música. Sí hablamos de música, pero hablamos de un concepto de manera de... ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo nuestro invitado Nando? Ya no te presento correctamente, pero ¿qué opinas de que el reggae no solo es reggae, sino es un concepto un poquito de vida? ¿También puede que esté muy equivocado?
Puede ser, cada uno se lo vive a su manera. Lo que sí, un festival es un festival y en la música caben muchas otras cosas. Ajá. A la música viene a bailar un hombre, viene a bailar una mujer, vienen a bailar sus hijos, viene a bailar su padre, su madre, quién sabe... Pero los hijos incluyen niños pequeños y cada vez yo creo que los festivales incluimos más a los niños, ¿no? Exacto. En nuestra sociedad los niños están más incluidos en las actividades que realizamos los adultos. ¿Por qué? Porque está cambiando, el paradigma de la vida está cambiando. Y la educación de nuestros padres no es la nuestra. Y entonces ahora nosotros, que hemos vivido nuestra educación, ahora traemos a nuestros hijos a los festivales. Entonces, tiene que haber, para mí está muy bueno que haya actividades paralelas en un festival de música, que haya otras actividades para...
Sí, porque no son actividades para... Y ahora mismo, en cuanto termine lo que voy a decir, le vamos a presentar, porque por algo está aquí sentado, como casi todo el mundo, y ahora vais a ver por qué. Pero tiene que haber actividades para niños, no para que el padre pueda guardar el niño. Eso se llama guardacoche,
guarderías.
Pon al niño a jugar a la PlayStation, todas esas cosas que se hacen ahora de moda, que quizás no sean lo más correcto. Aquí no hablamos de eso. Aquí lo que estamos hablando, por ejemplo, es con alguien que sabe muy bien de qué es entretener a un niño y no tan niños. Que es un payaso de calle, que eso es lo que es Nando, y que está... Y le agradecemos que se haya sentado aquí con nosotros para explicarnos esa otra parte que a veces igual no se comenta tanto, ¿no? Tanto de festivales de reggae como de otro, igual cosas, pero que se contempla que la diversión es algo integral, no solo del que tiene la cartera. Igual de la familia, un poco de conciencia. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú qué ves en los... hoy, por ejemplo?
Eso es en el público.
Hoy has actuado aquí, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué has vivido, qué has sentido, qué has ofrecido, qué has visto?
Bueno, mi experiencia de hoy, no te voy
por
a
ejemplo,
mentir.
Hoy hablamos de otro día.
Hoy, sí, hoy ha sido... Hoy la he sufrido un poco. Nunca había actuado a 20 metros de un sound system.
Ajá.
Ha llovido todo el día, entonces me he tenido que meter en una carpita muy pequeña cuando yo suelo hacer mis espectáculos en la calle, en espacios amplios. Aún así, genial. Se ha juntado gente. Yo he realizado mi espectáculo, que la misión es que la gente se ría, aparte de yo pasármelo bien, que lo estoy logrando.
Ajá.
La gente se ríe, disfruta, y ese es el objetivo de la misión de mi trabajo, ¿no? Y creo que es... Que hay este tipo de cosas en los festivales es rica también, ¿no?
Hombre, fíjate, yo soy padre y no sé los otros en la aquí a mesa, hay chicas, estas no son, pero eres padre. ¿Y qué ocurre? Que no puedes ir muchas veces a muchos sitios hasta cambias tu mentalidad porque tienes... Pero si tu niño está seguro en un festi que no hay violencia, ¿no? Que mucha gente no bebe alcohol, porque que se sepa que en los festivales ricas hay gente que bebe alcohol, pero la gran mayoría, o muchos de ellos, no, ¿no? Lo cierto es que no hay una... Entonces, si tú eres un padre y tienes a alguien como Nando, que tu hijo se lo va a pasar de más narices, más otras actividades, luego pintar y otras también para adultos, luego viene la música reggae, y es magnífico. Y si al niño lo tienes que mandar a la cama en ese momento, le mandas, sigues tú bailando. Es una manera de que toda la familia esté integrada. Y, no sé, estoy hablando sin haberlo preparado. A ver, corrígeme tú, Nando, que sabes más de todo. Toda la familia está integrada en esa... Es que no es la palabra de diversión, no es adecuada. Es entretenimiento...
Enriquecimiento, diría yo, cultural.
Sí, yo creo que en un festival, en este caso es música, ¿no? La concha reggae bebes, música reggae. Da igual qué festival sea. Unas actividades paralelas siempre yo creo que enriquecen, ¿no? Porque el día es largo y el arte yo creo que es...
Los incluye a todos, es que cada uno tiene nuestra...
El arte es algo...
Perdonar, eso voy a decir.
Amplio, ¿no? Digamos, eso es.
Perdonar, más que paralelas, integradas, ¿no? Integradas en el propio festival.
Y complementarias también, ¿no?
Eso es.
Yo creo que sí.
Claro, complementarias, que eso es la diferencia. No aparcas al niño, sino que está jugando dentro de tu mismo juego, en el festival, o a otra manera.
Y te digo, creo que cada vez van a venir más niños a los festivales de música, a los festivales de... A los grandes festivales que se hacen, ¿no? Nuestras generaciones ya integramos a nuestros hijos en...
En lo que nos gusta realmente, pero
claro,
eso es.
¿Sabe? En vez
también,
de dejar
Y obligamos al festival a que los quiera incluir.
Claro.
También,
y de hecho, a mí me encantaría, invito a... Bueno, invito.
Estos son ondas libres, puedes decir lo que quieras. Este micro ahora mismo es tuyo. Y si nos tendremos que arrepentir, ya veremos en el futuro. Pero tú a ti lo que te dé la gana libremente.
Hay que también desear, ¿no? Y me encantaría si hubiera un espacio creado para niños, para los niños, para las familias, para unas actividades paralelas, ¿vale?
Te entiendo perfectamente, además.
El día es largo y si de 4 a 9 a 10 de la noche hay en un rincón, en este parque maravilloso que es La Concha, de repente se montan otras actividades, espectáculos, talleres, dinámicas, ¿no? Enriquece el día, ¿verdad?
Bueno, y aparte de...
Y sería un disfrute, un goce para... El día es largo. Y
luego pasa que en un festi haces tal actividad o cual otra y la disfrutas. Y otra igual no te gusta tanto, pero luego habrá otro festi. Y al ser eso ya lo tenemos un poco integrado, vamos cada uno ya cogiendo... Pero lo que no puede ser es que sigamos el sistema y el método que alguien que no conocemos de muy lejos está poniendo. Porque no puede ser el que nos conviene, será el que le conviene al que lo pone, ¿no? Que no nos conoce personalmente. Entonces, bueno...
Bueno, perdona, Agustín, quería decir que aparte de eso, que es también sembrar un poco la semilla a esos niños que vienen al festival, que conocen otro tipo de ocio, ¿no? Que lo conocen además con sus padres, con su familia, eso está...
Y que quieren volver el año que viene.
Además, también
quieren
es
volver.
Educación, claro. Es una forma de educar a los niños de una manera diferente, están disfrutando contigo, ven que... son parte también de, y, del ambiente. Que eso
yo... Y me vais a permitir los dos que añada, que yo creo que precisamente los festivales de reggae, que igual fueron un poco pioneros, ¿no?, en incluir a la familia, igual también en pensar un poco en que el padre que le gusta el reggae tiene hijos, y entonces hay que traerlos también. Porque la semana, bueno, hace dos semanas que estuvimos en el Chapel Reggae, recuerdo que Channel One nos decía muy claramente que el hecho de que se haya vivido esta cultura que viven ahora ellos de jóvenes que quieren hacer su sound system es porque lo han estado mamando de pequeños. Entonces, en cierta manera, el atraer, que no tiene por qué a tu hijo gustarle el reggae como a ti, pero desde luego igual esa creatividad musical le lleva, por ejemplo, a interesarse por hacer reír a la gente como hace Nando, un payaso, o magia, o le abre ese... esa posibilidad de expresarse, que igual en esta sociedad, en todos los métodos estamos enlatados, digamos, ¿no? Tenemos que hacer lo que está más o menos preprogramado y como te salgas de ahí parece que hay poco espacio. Entonces, esto que ya se lleva haciendo mucho tiempo en festivales de reggae, creo que es enriquecedor para ti, pero para el futuro. Quiero decir, estamos invirtiendo en el futuro.
Lo comparto totalmente. Claro que sí, hay que integrar a las nuevas generaciones y tenemos mucho que aprender de ellos y de ellas. Totalmente. Los niños y las niñas son el futuro y hay que integrarlos en...
Sí, porque además vienen con personalidad propia, claro. Y hay que saberlo...
Pero cuidado que ha dicho, aprender de ellos.
Eso es.
Es que alguien es tan chulo de pensar que no puede aprender de un niño. Los niños, si no veis que son puros en el fondo, yo creo que nosotros estamos corrompidos y ellos son un poco lo correcto, un poco dicho a lo bestia, ¿no?
Sí.
Y luego ya se tienen que corromper para sobrevivir aquí. Pero bueno, aparte de eso... Concretamente tú, Nando, porque estamos hablando muy en genérico, ¿no? Pero tú, tu manera de trabajar, como hay muchas, habrá muchos payasos de calle y muchos, pero tú usas utensilios, ¿verdad? Dispositivos, recursos para hacer lo que tú haces, es algo más concreto, ¿no? Explícanos un poco cuál es tu trabajo más concreto dentro de esto.
Bueno, mi espectáculo es un espectáculo básicamente de humor, de cachondeo, de payaso, ¿no? Es la risa lo que predomina en el espectáculo, ¿no? Y empleo elementos de magia, de circo, ¿no? Como herramientas para con el objetivo de hacer reír, ¿no? Todo en clave de humor. Y es un personaje excéntrico, payaso, cómico, vacilón, muy cercano a la gente. Desde el primer momento creo que ya la gente le quiere a ese personaje, ¿no? Y lo que es la síntesis de mi espectáculo es, en dos palabras, juego y amor.
¡Oh, qué bonito!
¡Oh, qué bonito!
Que es... es muy el mundo de los niños también.
No suelen unir. ¿Sabes? No
juego,
unir,
juego y amor. Cuando eres pequeño, juegas y eres amor.
Es amor, sí, sí, sí.
Eres una bola de amor, eso con es. Patas y ojos y...
quieres amar,
muy poca conciencia, en verdad, porque... pero mucho amor.
Y además,
luego, ya cuando vamos creciendo, nos vamos contaminando y la mente se empieza a volver ahí complicada y
nos ponemos trabas en la rueda.
Dejamos de jugar, dejamos de estar entusiasmados, tío. El entusiasmo es lo que tienen los niños desde todo el día de su vida, ¿no?
Que no tiene por qué ser racional el entusiasmo.
No,
es entusiasmo.
Entusiasmo, tío. O sea, un niño coge una piedra y se puede quedar ahí una hora y media flipando con la piedra ahí.
Y no está enfermo. Está
entusiasmado.
Entusiasmado, perfecto.
Está entusiasmado.
Está jugando con la creación, es decir, tú has dicho muy bien, lo de juego y amor encaja perfectamente, porque aprendemos jugando, y qué mejor que jugar con amor, ¿no? Para que ya ese juego incluya esa emoción que vaya contigo siempre. Me parece fenomenal el juego que has descrito, ¿eh?
Entonces, mi espectáculo eso se basa en esas dos palabras, ¿no? Juego y amor. Te digo, un poco de circo, un poco de magia, como herramientas, como excusas para que ese personaje esté ahí jugando con la gente, entreteniéndoles, emocionando...
Perdona, entre las palabras juego y amor, me parece que no cabe en esa ecuación competición o ganador.
No.
Ni se menciona para nada eso, ni eso de una manera.
Son las Olimpiadas.
Fíjate, ¿eh? Juego y amor, no hay ni ganador. No. Es curioso. Sí, ni competición, nada. Perdón.
Hay cooperación, hay compartir. Va. Yo además es que ahora estoy mucho trabajando en la calle, ¿no? Llego a un lugar donde no estoy programado, llego con mi baúl, mi amplificador... me planto ahí, doy al play y monto la función, o sea, y hago el espectáculo, ¿no? 45 minutos donde la gente que no tiene pensado venir a ver el espectáculo va y se para, y si de repente empiezan 30 personas y acaban 150, ¿no? Entonces se genera algo muy bonito. Luego yo paso el agorro, obviamente, porque me gusta cobrar por mi trabajo y la gente además lo agradece.
No, y que si comes y tal, no te mueres y mañana puedes volver a hacerlo. Pero que es que hoy en día, si no comes, como que te mueres, ¿no?
Pero está bien lo que has dicho, que la gente agradece, que además, porque parece como dice, he disfrutado, tengo que poner mi granito de arena para esta persona.
Totalmente.
Para que lo siga haciendo.
Y al que le llega, es que no le duele, o sea, claro. Colabora.
Eso
sin...
es. Yo lo digo porque yo también cuando lo hago, colaboro todo, o sea, lo doy encima y digo, ojo, si pudiera, más, pero cada uno en función de lo que pueda, pero si no das... Es que dices, no, que me ha regalado tanto que no puedo no ser tan poco generoso.
Oye, claro. Perdonad que...
Bueno, Ángela, tú, porque te he cortado.
No, nada.
No, lleva con la mano levantada 10 minutos, bueno, que lo sepa el oyente. Y no le he dejado yo hablar, te pido disculpas.
Pero, esto es interesante lo que estábamos hablando, pero ya que estábamos hablando tanto de los niños, también ese entusiasmo del que hablabas, esa ilusión que tienen los niños por cualquier cosa, también se la transmites a los adultos. Es como si les volvieras un poco a esa niñez, ¿no? O sea, no se trata solo de cautivar a los niños, sino de que... la gente adulta que está ahí, las familias, sientan lo mismo que están sintiendo ellos. Que se trasladen un poco y que lo vivan todos juntos, ¿no?
Totalmente. Yo también eso... está muy...
Lo integras dentro de lo que es todo el espectáculo, que
sí,
sabes
vamos,
que tienes que contar con los padres también.
Con los padres y los abuelos y las abuelas, con las cuatro generaciones que puedan estar viendo ese espectáculo. Porque se puede estar descojonando lo mismo la abuela con el nieto, con...
Yo creo que ahí está la magia, la verdadera magia.
Ahí está, incluso cuando he ido a pueblos de 200 personas, y te va a ver todo el pueblo. Y eso es muy bonito, porque siempre suele haber o espectáculos para infantiles, donde igual los padres o las madres van por acompañar a los niños, pero no les gusta. Están ahí solo por... O espectáculos para adultos donde los niños no van. Mi espectáculo es a las cuatro o cinco generaciones que pueden estar ahí, y es muy bonito, de verdad, Ver ahí a un círculo de gente de un pueblo entero
que ni ellos, ni ellos mismos sabían que se iban a implicar tanto. Y se ha creado, se ha generado una situación social conjunta,
eso
no de individualismo, no de yo te gano ni tú me ganas, sino todos juntos nos lo pasamos de puta madre sin más.
Un círculo de gente vibrando, riendo, eso es muy poderoso, tío. Eso es una bola de energía muy grande.
Está envolviendo a la gente no sabe, lo sientes, lo sabes que está ahí, y cada vez tú, como que eres el artista, lo percibirás que va creciendo, porque quien está creando, como eres tú en ese momento, y la gente lo está recibiendo, te va, yo creo que lo dices como bola, que va creciendo, pero es que lo has definido perfectamente, porque tú tienes que ir creciendo también cuando ves que la abuela, el niño, la nieta y la abuela se están riendo y dices, ¿qué habré hecho que esta gente ha conectado las dos a la vez?
Es la magia de la vida. Hay veces que además suceden cosas muy, muy, muy mágicas.
¿Te acuerdas de alguna, por ejemplo, ahora?
Es que tanto...
Mientras vamos hablando, ¿se te ocurre una anécdota mágica? Nos la cuentas así a bote pronto, nos cortas y nos la cuentas. Y si no, pues nada, seguimos hablando. ¿Te parece?
Sí, sí.
Pues nada, seguimos.
No, iba a decir que magia es que esté sonando de fondo Michael Profit en directo, estemos hablando de magia, estemos hablando de niños, de integrar a la familia, de jugar y de no perder la curiosidad. El vivir la curiosidad como algo bueno, no como algo que, cuidado, no hagas esto, no. Viene alguien nuevo al pueblo, tengo 80 años y yo voy a ir a verlo porque todavía tengo 80 años y tengo ganas de que alguien me enseñe cosas nuevas. Y eso es lo que generas tú cuando juntas a todas las generaciones, porque yo creo que ver a la bisnieta con la bisabuela, disfrutando las dos, ese contraste que decía antes, claro, es que es lo que decimos, crea confianza, cooperación. Igual estás generando una conexión entre esa propia gente que igual ni tú eres consciente de lo que luego les dejas.
Bueno, yo creo que él tiene que ser consciente. Y ahora estaba hablando y estaba imaginándome, ¿no?, haciéndolo y conseguir que los niños y los abuelos se rían. Me he puesto un poco en tu pellejo. Me has dado hasta una envidia de la hostia. Decir, hostia, tiene que ser precioso.
Sí, la verdad que eso
pagas
te
con pasta
eso. Eso a mí me vuelve, ¿no? Yo doy mucha parte de mi tiempo, de mi energía, porque yo es mi trabajo, es mi pasión,
tu leitmotiv, digamos.
Sin nada asegurado, tú das por adelantado y ya veremos qué pasa, ¿no? Para
obvio,
empezar.
Claro. Pero cuando me vuelve, cuando me viene gente a... Aparte, estas dos últimas semanas han sido flipantes, ¿no? Me han venido mucha gente a agradecer el haberse reído.
El haberle devuelto
niños que me dicen: no tengo una moneda, pero te quiero dar un abrazo.
¡Ay, qué bueno! Hostia,
tío. Muchas gracias por hacerme reír. Hacía muchos años que no me reía tanto. Hace poco me escribió una mujer diciendo: yo no suelo escribir en las redes sociales, pero esto lo necesito hacerlo. Y es que has sacado a mi hijo, y mi hijo tiene muchos problemas últimamente. Trae muchos problemas
afectivos, lo que sea.
Y le he visto reírse como no le había visto desde hace mucho tiempo. Cosas de estas, ¿no? Es lo que hace que siga realizando ese trabajo.
Es lo que dices,
¿no?
Te llega.
Porque hay días duros, ¿eh? Hay días claro. O yo estoy de revoltura. Yo ahora. Hay un día que estás.
Que quieres hacer reír a los demás y tienes ganas de llorar, igual tú, porque eres una persona.
Porque tienes una pena profunda o una historia familiar o con la pareja o lo que sea. Y el trabajo es hacer reír. Y algún día me ha pasado, algún día no, temporadas.
Claro, vamos por rachas.
De no reírme yo, ¿no? De levantarme y de mi día ser nublado y no reírme, pues por mis conflictos internos, pues porque. Porque sí, porque todos tenemos historias.
Porque somos humanos, pero no eres sentimos, un robot, Nando.
Porque
¿no?
sentimos, tenemos sentimientos, que muchas veces es lo que se nos
escapa. Ahí está, pero bueno, lograr que el trabajo, o sea, lograr hacer reír todavía en ese estado, ¿no?
Pues todavía te tiene que llenar. O sea, lo que dices, recibes por eso, porque todavía haces reír a la gente en un momento duro tuyo.
Eso.
Ostras, eso también se tiene que agradecer.
Sí, duro y no duro, ¿no? Y luego cuando también es alegre todo te vuelve. Claro.
Es lo que decías, todo te vuelve, eso es. Sí. Porque eso es lo que la gente no entiende, que cuando da algo, que es, lo está dando porque quiere, porque sale de sí, porque lo está creando para la gente, precisamente para hacerles la vida un poco más fácil, la gente piensa que lo das y es tiempo perdido. No, no sabéis la emoción que da cuando esa gente, como dices tú, te mandan una carta a una persona que nunca escribe y un comentario pequeño que te hagan y dices, joder, y te sube la moral ese día que estás malo igual, ¿no?
Luego voy a aprovechar ahora que tengo aquí el micro abierto para...
Aprovecha para lo que quieras, dale caña.
Para comentar el impacto que produce el payaso, ¿no? El arte del payaso en diferentes lugares de esta sociedad, ¿no? En los hospitales. Hay payasos de hospital donde están haciendo una labor... Te digo, increíblemente maravillosa, sí, donde hay niños con niños y más que los niños, los familiares.
Es verdad.
Que están ahí cada día en los hospitales sufriendo la enfermedad del hijo y llegan los payasos y los niños se ríen. Y a esas familias, ver a ese niño reírse, eso es...
No tiene precio.
O cuando van los payasos a los campos de refugiados... No, ahora hay muchas diferentes misiones de payasos independientes yendo a Grecia por todo este tema de Siria y tal. Ajá. Y cual. Y yo conozco gente, amigos que vienen de allí, que me han contado qué tal, y de verdad que es una labor muy muy potente, ¿no? Que es hacer reír. Y en verdad no es hacer reír, sino reír. Porque vives en un mundo que ahora está bastante corrompido, colapsado por la oscuridad y con unos planes bastante perversos y macabros. Y yo creo que si cada uno seríamos un poco más payasos...
Mejor nos iría a todos. Pero el arte de reír, has dicho, ¿no? El cine esa gente, ¿no? No, sí. El arte de vivir, porque en una situación de guerra, lo que sea, eso ni es vida ni es nada. De repente llegas tú y les das un Kit Kat de 20 minutos de vida, como debería ser la vida, de normalidad. No vamos a, no sé si tanto decir como amor, pero de normalidad, risa, una sonrisa cálida, no hablo de una carcajada.
Pero para mí es amor.
Pero es que eso, en una situación de unos niños que igual están de guerra, es que no sé cómo explicarlo, que no es que no tenga precio. No sé, yo pienso que sois para la sociedad y no se me había ocurrido nunca pensarlo así. pero gracias a Dios existe la anti-PlayStation y la anti-tele. Y es que cada vez que un niño... Y fíjate el poder que tenéis. 800 horas de tele tienen menos poder que media hora tuya.
Pues sí, sí.
¿A que nunca la había visto?
Sí.
En media hora tú levantas 800 horas de tele. Yo lo que pasa es que hay 1800 horas de tele por cada 5 minutos tuyos. Pero cuidado. Fíjate lo que hemos hablado de niños, lo que sienten. Joder, muchas gracias.
Y a vosotros.
Yo... Muchas gracias por lo que haces. No acaba la entrevista, te digo. Gracias porque me...
Sí, de verdad que sí.
Me emociono.
Yo también me emociono. Además, quería decirte que hay gente que piensa que lo que nos separa de los animales es el sentido del humor. Y de cierta manera, el humano tiene algo que igual no está en el resto, que es el poder disfrutar de la risa para evadirte y un poco recuperarte interiormente para luego volver a luchar, como dices, con los niños que están sufriendo un problema como los griegos, los sirios. La media hora que tú les ofreces, lo que dice de las 800 horas de tele, es que no hay precio para que ese niño, con lo que ha vivido y experimentado...
Claro, llegan súper impactados. Hace 2 días he hablado con una amiga de mi pueblo, donde vivo, que ha estado allí, ha estado ahora hace muy poco en Grecia, ¿vale? Ha ido con un grupo de mujeres a ayudar en lo que pudieran. No sabían lo que se iban a encontrar, pero se han ido para allá.
Sí. A lo que hubiera.
Se han pagado su billete, se han ido para allá, un grupo de mujeres, una organización, y se han ido allí. Y ha visto a payasos trabajar allí, ¿no? Y me decía, no te puedes imaginar el impacto que eso produce. O sea, porque esa gente llega con un trauma muy grande. Llegan de haber perdido familiares, llegan de haber... que les han echado, o se mueren o se van. Y en esa huida les han tratado como a ratas, como a... Vamos, las ratas merecen todo el respeto mundo. Pero les han tratado, vamos, fatalmente. Se cruzan un viaje en barco a punto de morir. Llegan aquí y encima les tratan como a peor, sí, todavía.
Eso es.
¿Sabes? Hay militares que les están ahí tratando...
Que ojalá les trataran como al ganado. Que ojalá, como lo tratas al ganado, como es algo económico tuyo, entonces, si tratas mal al ganado se muere, no le trato bien. Pero a estos no hace falta.
Llegan con unos traumas, con unos shocks muy, muy potentes. Entonces, unos ratos de risa, de amor, porque para mí la risa es, al final es
que
alguien que viene a darte amor.
Es que es eso,
unos
es
te vienen y te reciben a palos, pues vienen otros y te dan amor. Claro. Y el amor es muy, muy, muy poderoso. Muy poderoso.
Es demasiado poderoso para el sistema en el que vivimos.
Ojalá hubiera más sensibilidad, más concienciación. Es que la humanidad, con los medios de comunicación, estos asesinos, está insensibilizada.
Claro.
Entonces, nos da igual ver un telediario que una película. Y si mueren 50, da igual. No, no te produce ninguna emoción. Han muerto 50 más.
Claro.
Y las Torres Gemelas han muerto...
Sí, mejor 50 que 70.
Da igual, es que no hay sensibilidad, ¿no?
Entonces, se está normalizando eso.
Se está normalizando y eso es muy peligroso.
Deshumanizando, además.
Eso es muy peligroso, que se normalice la violencia, que se normalice los genocidios, los asesinatos.
Y sobre todo, Nando, a raíz de lo que estás comentando, que se normalice y que se vea normal, o sea, como que ya es algo del día a día en ciertos países, que pasa desapercibido, está muriendo gente en un montón de países que están en guerra, que están pasando hambre, pero de repente pasa en un sitio cercano, ¿no? Como puede ser en Europa, en Francia, en Bélgica, y parece que nos afecta, ¿no? Nos afecta más. Que pasa
y
que
todos
hay una distinción entre la vida de la gente que está en Siria todos los días.
Totalmente. Yo cuando veo
tipo,
de
en
repente
otros países, a la que está en Francia,
hay un atentado en Bélgica y toda la gente se pone la banderita Bélgica, pero
sí.
Cada día hay asesinatos, bombas en otros cientos de países y nadie pone su banderita. Es porque es un control de los medios, es toda la movida del nuevo orden mundial que
bueno, yo veo que mientras unos ponen banderitas, otros se dedican a emplear también su tiempo y su vida
en
poner sonrisas,
en cambiar la situación,
en poner sonrisas
en
y en dar esperanza a la gente. Esto no es el puto infierno. Hay gente maja como aquel payaso que me hizo recordar que no es la mierda que he vivido.
Eso es.
Mira, no me voy a matar a todos estos si no me pego un tiro, porque coño, le has dado esperanza, amor. Amor, amor, amor es la palabra
clave
que saco yo de esta entrevista, tío.
Yo también.
No,
creo
es,
que
es, no una es payaso,
palabra,
no es...
Una palabra muy, muy clave de, en estos tiempos, ¿no? Y ni política, tío. La política está totalmente corrompida. Todo es un cuento, una farsa. Amor. Amor es la... Yo creo que el camino. Lo que de verdad... Y, pero amor significa un... Luego un camino de cada uno en su vida, ¿no? Lo que lo aplicas, porque todos también tenemos nuestras...
Claro.
Nuestra educación, nuestras familias.
Y aquí los benditos no somos nadie, ni aunque seamos payasos y no, nuestras cosas
bueno,
tendremos, pero...
Sí.
Pero es cuestión de que yo creo que esa,
actitud,
ese jugar con el amor...
Estado.
Porque yo creo que lo que tú estás diciendo con juego y amor, que son dos palabras que lo que dice Gus, que parece como que tocan, es juega a sentir amor y a ver cómo te sientes. Porque igual se te ha olvidado que lo puedes hacer. Igual se te ha olvidado lo que es reírte.
Y Katy, precisamente lo que está diciendo, que es un estado, es una manera de estar...
Es un estado.
Es más bien estar en armonía con todo lo que
sí, porque luego,
te rodea, ¿no? Eso es amor.
Todo lo que te llega, te lo vas a analizar y lo vas a percibir de una manera diferente.
Lo que pasa que también está la mente... La mente.
La razón.
Que aparece a veces, claro, la mente, el juicio, el ego, todo esto, ¿no? Que a veces bloquea ese flujo de amor que podríamos sentir. Pues ahí está la mente, el juicio, los malos pensamientos, malos, bueno, ni malo ni bueno, todo lo contrario.
Tú eres el único que se puede juzgar a sí mismo, quiero decir, tus malos pensamientos no son malos, claro. Tú te los juzgas y tú los...
A mí, por ejemplo, a veces actuando, ¿no? En este espectáculo de juego y amor. A veces me juzgo. Y a veces lo paso
curioso,
mal. Fíjate que a veces lo paso mal.
Pues está muy bien que lo hayas dicho, ¿eh?
Totalmente, no. O sea, es una verdad que me pasa, ¿no? Pero es la vida. Ya no solo en el espectáculo, sino en la vida. Aparece ahí el juicio, el uy, que esto no va como a mí me gustaría, uy, esto no está funcionando, uy, a la gente no le gusta. Y es la mente perversa que juega ahí, ta, 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 ta. Y a veces me salgo de ese estado de juego y amor y ahí es donde lo paso mal. Pero bueno, ahí estoy en este viaje, en esta investigación. Es muy terapéutico para mí ahora.
Lo que me acabo también de dar cuenta es que no hace falta ser un perfecto amor warrior, payaso que piensa en los demás de la hostia para hacer reír al niño. Eres un tipo normal y ya está, no me ando tanto pensando tanta hostia. Solo con que le haga reír al niño este, me vale. Si esto lo he hecho mal, le han dicho... No sé, te estás riendo, pero supongo que es porque igual ves, ¿no? Que
sí, que a veces es un castigo demasiado.
Es mental, has dicho,
sí.
De,
a veces me autocastigo.
Claro. Pero todos lo hacemos. Es una manera de pasarte un poco factura por todo lo que estás percibiendo en ese momento para enriquecerte y volver a afrontar el siguiente reto también.
¿Qué os parece, chicas, y a ti también, Chopo, que estás ahí a los mandos? Os hago una pregunta en vez de a él, que estamos haciendo la entrevista. Somos tan raros que os la voy a hacer a vosotros. Como warrior, como guerrero ante la sociedad, que hoy en día guerrero no quiere decir coger una pistola y pegar un tiro a alguien. Quiere decir tener valor para enfrentarse a cosas incómodas por justicia, por ejemplo, y porque es correcto para todos, solo por eso el punto pelota.
Incuestionable.
Como warrior, como guerrero, ¿quién creéis que es más efectivo en esta sociedad y que puede hacer más daño a los hijoputas, a los hijos de la gran mambempa que nos... O bien, ¿quién es más efectivo como guerrero? ¿Un payaso de calle como nuestro amigo, espero decir que amigo y que sea cierto, aunque nos hemos conocido hoy, Nando? ¿Es más efectivo él o alguien con 40 kilos de bombas? ¿Quién va a hacer más bien por la sociedad? ¿Quién es más efectivo por el bien de todo el mundo? Aunque estemos tantas horas pensando en ese de las bombas o en el que va a venir a decir cómo hay que hacer las cosas y tampoco en el payaso. Entonces, repito la pregunta, ¿quién es más efectivo? Y por favor, decidme algo sin emoción. Vamos a ser fríos como robots.
No es que haya que poner emoción, es que la respuesta es obvia.
En este caso, razón y corazón van juntos, efectivamente. Está muy claro, Nando.
Si alguien se lo piensa...
No es solo es efectivo, es necesario.
Por otro lado, también el que controla los medios de comunicación.
El que selecciona que nos llega y que no. Ahí está.
Por eso seleccionan que no nos lleguen los payasos como tú, Nando.
Claro.
Porque por la importancia que tenéis, que en el fondo todos lo sabemos, ¿no? Pero con esta entrevista, no sé los oyentes lo que habrán aprendido. Pero hoy te he dado dos o tres abrazos y tal en momentos, pero jo, te voy a pegar uno luego cuando terminemos, porque sí, antes tenía... no sé lo que tenía antes, pero ahora lo que tengo es... lo que tengo ahora es admiración. Antes tenía, me gustaba lo que hacías, tal, me gusta, por supuesto, pero igual he sido yo también frívolo y con esta entrevista, fíjate, yo conmigo he conseguido verlo todo más en profundidad. Coño, ¿cómo puedo ser tan tonto que en 44 años no me da cuenta del verdadero y profundo valor? El día que desaparezcáis estamos acabados. Jo, menos mal, esperanza me has dado.
Sí, fíjate, la sintonía de Desmontando a Babilón, que es el programa que hacemos Busy y yo, ¿no? Y Ángela, es esperanza, luz y esperanza de Greg Town, ¿no? O sea, es que es lo que tú reflejas, esa luz que ves iluminado en la cara de la abuela y de la nieta, que están conectando, que hay energía que se está envolviendo, esa y que energía. Lo dejas ahí. Y luego eso va creciendo solo también, ¿eh?
Sí.
Estás plantando muchas semillas.
Pura energía,
por
sí.
Eso entiendo lo que dice Gus, que no acabe nunca, que no te falte el trabajo jamás, que sí, siempre haya gente con ganas de aprender y de tener curiosidad y de reírse.
Ojalá, y yo ojalá que siga con este entusiasmo y pueda seguir viajando por pueblos, por ciudades, por lugares
a
llegar con el bully a desplegar este espectáculo que de verdad que me la estáis pasando genial, bueno. Y veo que está produciendo un buen efecto en...
Irás a dar tu espectáculo, pero para mí vas a resolver el mundo.
Bueno, yo creo que además
poquito,
trabajo...
Es granito de arena, sí, yo también lo creo así, es una misión.
Siempre va a ser necesaria una sonrisa y un día oscuro, como tú decías, ¿no? Pues que se convierta en un día soleado por la sonrisa de un niño...
Si eres un festi de reggae y no coges a un payaso de calle como Nando u otro parecido, te estás equivocando. En mi opinión personal, Gus hace libro de Radio Rasta, cada cual, cada palo, que aguante su vela. Y ándate que te irá mejor el festival el año que viene. Si no le contrataba, que lo contrates. Y si contratabas a uno, a dos. Si no, o sea, primero por interés para todos, pero incluso para ti. Y nosotros mismos, todos deberíamos tomar nota. Muchas gracias. ¿Qué es lo próximo que tienes previsto? Porque... dinos alguna cosa que tengas prevista próximamente este verano,
prevista,
que todo el mundo lo sepa.
Bueno, voy a seguir haciendo calle, pero la próxima fecha que tengo es Rototón.
Apre, Rototón.
Justo, 17 de agosto.
Ajá.
En el espacio Circus de Rototón.
Ajá.
Ahí voy a hacer mi espectáculo, creo que es por la tarde, las 7, las 8 será por ahí.
Perfecto. Ajá. Ya lo miraremos porque nosotros te hemos puesto el evento, ya lo voy a mirar y lo voy a poner precisamente para darle un poquito de valor a todo esto. Que
bueno, para empezar.
Nando Caneca, el nombre artístico es Nando Caneca.
Vale.
Vaya su industry.
Para empezar, felicitar a Rototón por el acierto de haber contratado a Fernando, según nuestra humilde opinión. Muchas gracias por ello. Y si volvéis a hacer algo así y nos vemos, pues volveremos a dar las gracias y cualquiera que tenga dos dedos de frente. Entonces,
estaremos siguiendo la pista.
Iba a preguntar si tenías página web o Facebook para la gente para que te contacte.
El www.nandocaneca.com.
Perfecto.
Y ahí se ve una pequeña cosita de lo que hago.
Le puedes
aunque
informar
sigo,
tú y luego yo.
Sigue en evolución este espectáculo.
Ahí.
Pues que no pare nunca.
Oye, muchas gracias.
Gracias a ti, de verdad. Porque ha sido
un placer
conocerte. Y bueno, hemos pasado aquí peripecias durante todo el festival. Nando nos ha echado una mano y os puedo asegurar que nos ha solucionado algún problemilla que otro.
Y si alguno piensa que igual el tiempo que hemos dedicado al payaso de calle pues no se corresponde con otros artistas de importancia que han estado, le pedimos, por favor, que recapacite si ese tiempo de verdad... Porque yo estaba diciendo, joder, cuánto nos estamos enrollando, pero es que no puedo parar esto. De hecho, hasta me parece casi hasta injusto porque ya va siendo hora también de oír esto en directo y porque aquí hay que ser equilibrado, pero es que si no, por favor, recapacite al que piense que igual... Nando, es que ricasco, muchas gracias.
Mucho amor in the way.
Mucho amor, amor,
mucho
amor.
Mucho juego con amor.
Juego y amor.
Juego y
ahí
amor.
Está.
Ahí estamos.
Pues
nos
quedamos haciendo eso. Bailar, amor.
Vamos a jugar.
Que sepáis ahora que nos vamos a chocar las manos. Una vez que quitemos el directo, o sea, que digamos, bueno, adiós. No, aquí no nos quedamos como en un estudio. Aquí nos vamos a chocar las manos. Nos vamos a mirar a los ojos, nos vamos a abrazar todos, una sonrisa porque hemos disfrutado, en mi opinión.
Sí.
Y eso es lo que va a ocurrir cuando cerremos los micros y sigamos con el directo. Por si alguien se pensaba otra cosa, La Concha Reggae Vice 2016. Esto es integral, es música, es somos personas. No somos oyentes de música, payasos o niños, somos personas y nos amamos. Dale, caña. Chopo.
Dale, Chopo.
Que salgan del corazón.
Venga.
Vamos.
Stone.